Bueno, qué hermoso es poder estar aquí en tu programa para ti, mujer, y hoy con un tema especial. Y como es tan especial este tema, por supuesto que tengo a mi lado a mi esposo, Rosenberg Polanía, quien conduce el programa Una Voz en el Desierto. Sabemos que hay un público que nos sigue, el público de Cadena 1200, pero a veces uno puede escuchar un programa y otro no lo puede escuchar. Así es de que en esta vez hemos decidido unirnos para trabajar en equipo para este programa tan especial. Un programa que le hemos colocado el título Matrimonio, ¿pacto o contrato? Esa es la pregunta. Y por supuesto que para darle más autoridad, lo mejor es hacerlo en pareja y dar esa información, esa revelación que Dios ha dado a nuestras vidas y darla en pareja. Así es de que antes de comenzar con todo el desarrollo del tema, yo quiero que mi esposo nos salude, salude al público de Para Ti Mujer y de Una Voz en el Desierto.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosenberg y es un gusto estar en este programa. Estamos uniendo esfuerzos, como decía mi esposa, para ti mujer, una voz en el desierto, con el fin de que la verdad de Dios acerca del matrimonio llegue al mayor público posible. Gracias, Diana, por que estamos uniendo estos esfuerzos, acompañándonos, porque vamos a ser bendecidos mutuamente los públicos que participan en nuestra programación.
Claro que sí. Bueno, y el tema de hoy, el matrimonio, ¿qué es? ¿Es un pacto o un contrato? Y a veces nosotros nos casamos, entramos en una relación y no estamos muy bien preparados. De hecho, las familias están siendo destruidas y yo voy a tomar un versículo que dice la palabra, dice que mi pueblo ha perecido, ha sido destruido por falta de conocimiento. Y creo que es lo mismo que ha sucedido con las familias, con los matrimonios, perece, se acaban por falta de conocimiento. No está siendo preparado y mucho menos está siendo preparado afuera, la gente común y corriente, pero desafortunadamente en la iglesia también se ha dejado de lado esa preparación para formar un hogar, para formar un matrimonio. Y yo quiero preguntarle a mi esposo que él haga memoria y luego yo les compartiré de parte mía también. Yo te pregunto, mi amor, cuando tú te casaste conmigo, ¿sabías la responsabilidad que estabas asumiendo? ¿Tú cómo veías el matrimonio? ¿Como un pacto o como un contrato?
Bueno, realmente cuando uno se casa enamorado y no recibe instrucción. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos a casar, pues en su momento lo hicimos en la iglesia católica, como la gran mayoría, nos dijeron que era requisito hacer un curso prematrimonial, pero me acuerdo que en esas afanes o deseos de no perder tiempo, me acuerdo, mi cuñada era amiga del párroco, el cual nos conoció 5 minutos y dos preguntas y nos dio el famoso certificado. Ese fue nuestro curso prematrimonial, porque le damos o subestimamos la importancia de prepararse, de ser enseñado. Somos enseñados en muchos temas para evangelizar, para hacer riquezas en algunos lados, pero no para tener un hogar o un matrimonio. Y en su momento, pues me daba igual el término pacto contrato, realmente era ignorante de ambos términos, asumía que era un contrato, me imagino, en ese momento, como la gran mayoría de personas.
Así es, lo que dice mi esposo es cierto. Yo igual me lancé al matrimonio solo con el enamoramiento, pero de conocimiento, de preparación, cero. Y eso creo que es lo que está sucediendo mucho en esta sociedad. Desde luego yo venía fundamentada por los valores de mis padres que estaban casados, que vivían casados, que no había habido separación, nada, y tenía como que injertado en mi ser, ¿no? El valor de la familia, del matrimonio, mi esposo por lo mismo, porque sus padres hasta el día de hoy, gracias a Dios, casados, unidos. Entonces, eso Estaba ya, ¿no? Como fundamentado en los valores, pero nunca fuimos capacitados, nunca fuimos preparados, ni mucho menos que saber qué es pacto, ni mucho menos qué es saber contrato. Y como nosotros no queremos que pasen lo que tal vez nosotros hemos pasado, o lo que han pasado otras familias que han llegado a separación y a vivir una vida matrimonial desechable, descartable. Hoy lo tomo, mañana lo dejo. Por esa razón creo que Dios nos está moviendo a dar información para que esta información transforme vidas y vivamos a través de ellas. Así es de que vamos a hablar hoy de qué es un pacto y vamos a comparar el pacto con el contrato. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una cobertura especial que Dios coloca, ¿para qué? Para guardar los corazones. Cuando un diente se rompe, se quiebra, queda el nervio al descubierto y produce mucho dolor. ¿A quién no le ha dolido una muela, un diente? Y dicen, está afectado el nervio, hubo desprotección, hubo caries, hubo algo que carcomió el esmalte del diente, que permitió la entrada al nervio, y entonces el nervio está con dolor. El pacto, puedes tú compararlo, semejarlo con es esa cobertura especial, como una cobertura especial que Dios puso para el nervio en el diente, para que no duela. Es tan sensible que si se deja al descubierto va a doler. Lo mismo, en una pareja, el corazón de cada uno es tan sensible, por eso Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Junta el corazón de una mujer y de un hombre, pero no los deja al descubierto, no los deja solos. Él quiere poner su bendición, él quiere poner un pacto, esa cobertura, ese sello especial para que estos corazones no sean dañados. Así de que, mi amor, ¿qué te parece si iniciamos hablando de que Dios es un Dios de pactos y aprovechamos ese tema musical tan hermoso que dice Dios es Dios de pactos?
Bueno, lo vamos a de Marcos Witt en este momento.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Ya estoy aquí.
Bueno, como decía el cantante Marcos Witt en la canción, Dios es un Dios de pacto porque los pactos reflejan parte de su naturaleza, la fidelidad, el cual es un fruto del espíritu. Y un pacto es como el diente y fue diseñado para proteger algo muy sensible y delicado, el nervio que está por debajo de él. Por eso cuando la intimidad sexual o las profundidades del corazón se comparten en una relación antes del matrimonio, o incluso dentro del matrimonio, si no hay protección del pacto, muchas veces el dolor experimentado es fuerte a nivel del corazón, a nivel del alma, debido a la misma razón que le pasa al nervio cuando está desprotegido fuera del diente. El diente lo protege. Así es que el pacto fue diseñado por Dios para hacer la cobertura protectora alrededor de nuestro corazón. Así mucha gente ha abierto y ha expuesto su corazón a un ambiente el cual está sujeto a un dolor severo y mucho daño. Lo han repetido mucho y han endurecido su propio corazón y hasta han matado su sensibilidad. Cada cónyuge empieza a desarrollar material de esmalte para protegerse y así aislarse de su cónyuge. El plan de Dios fue que el esmalte del diente se hallara alrededor del marido como de la mujer y no entre ellos, ya que el pacto los envuelve a los dos.
Así es de que el pacto lo colocó Dios para proteger a los dos, porque ¿qué dice la palabra? Dice en Génesis 2, 24, 25, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Cuando lo que nos decía mi esposo, yo trabajo solito y me comienzo a proteger yo y a cuidar yo, pues yo desarrollo mi propio esmalte para protegerme. Y mi esposo por el lado está haciendo lo mismo. Pero cuando dejamos que sea Dios el que se mete y hace pacto, es Dios quien va a proteger ya no a cada uno por separado, sino a los dos. Los envuelve y los protege. Así es de que cuando dice que la pareja estaba unida y estaba desnuda y no se avergonzaban, quiere decir que no se sentía vergüenza de estar completamente abierto, de ser transparente, vulnerable el uno ante el otro, sin temor de vergüenza, sin temor de crítica, sin temor de ser herido. El pacto es la valla protectora que hace posible que haya esa unidad, ese respeto, ese amor dentro del matrimonio. Así es de que tal vez hemos estado nosotros alejados de lo que es el tema de un pacto, no sabemos qué es ni cómo era, pero no podemos alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos y le gusta que nosotros seamos cumplidores también de nuestros pactos. La Biblia sale de un contexto oriental. La relación de Dios con el hombre está puesto en término y en terminología del pacto. El pacto mayormente se expresa a través del pacto de sangre. En nuestra cultura, que es una cultura occidental, el valor del pacto ha sido intercambiado por el valor del contrato. Pero nos va a tocar hacer una revisión. ¿Qué es un pacto de sangre? Y vamos a recordar o a enterarnos que un pacto de sangre es un acuerdo solemne hecho entre hombres, entre la presencia de la deidad en que creen. Estoy hablando de un pacto de sangre. Cuando la gente en el oriente hace un pacto de sangre, es un pacto que hacen dos seres humanos y lo hacen entre la deidad en quien creen, el cual solo puede romperse con la muerte. Un pacto es una promesa que se rompe solo cuando uno muere. Y la característica de este pacto es que el pacto es unilateral, es incondicional y es irrevocable. ¿Y saben qué? La buena noticia es que así es el tipo de pacto que tenemos con Dios, por la sangre de Jesucristo, que se representa también aquí en la tierra por la relación matrimonial entre esposo y entre esposa. Así es de que con Jesús Él nos da el ejemplo de que el pacto que Él hizo con nosotros fue ese pacto de sangre y es irrevocable, es incondicional y es, por supuesto, unilateral. Así es de que vamos a seguir hablando del pacto de sangre. Yo quiero que mi esposo nos vaya concluyendo lo que es un pacto de sangre, los elementos que tiene y una noticia. Yo quiero que sea él el quien nos diga, ¿dependerá el pacto del rendimiento mío? ¿Dependerá el pacto? ¿Se cumplirá de acuerdo a si la otra persona es así como yo quiero que sea?
Un pacto de sangre es un compromiso tan sagrado que un hombre o una mujer moriría antes de deshonrarse a sí misma por no cumplir con su palabra. Eso lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia los pactos, los compromisos se hacían con la palabra. La palabra era un sello el cual le daba validez a un pacto, más que su propia vida. Recordemos casos exagerados, incluso cuando un hombre prefería entregar a alguien de su familia con tal de no violar el principio de la palabra de hospitalidad a un forastero. Pero hoy en día se ha perdido el valor de la palabra. Pero Dios es alguien que guarda su pacto y que es fiel a su palabra. Recordemos, uno de los frutos del Espíritu es la fidelidad. El pacto no depende del rendimiento. El concepto de pacto entonces es un compromiso unilateral, incondicional e irrevocable ante Dios, válido hasta que la muerte los separe. Ojo, el pacto no depende del rendimiento de cualquiera de las partes. El pacto es un compromiso unilateral hecho a la otra parte en la presencia de Dios. Y yo les digo algo, cuando uno hace un matrimonio, así sea civil, está tomando la autoridad o como testigos al mismo Dios que son a través de los gobernantes, que son representantes de Dios en la tierra. Entonces ese es el pacto que se ha hecho y que es independiente del rendimiento de la otra parte. Estamos hablando de pacto, no de un contrato. El pacto es un compromiso unilateral ante Dios. Cada hombre había elegido vivir una vida libre, no dependiendo de las elecciones de otros, sino dependiendo de las elecciones unilaterales y compromisos hechos ante Dios. En Josué 9, Dios había instruido a José y a los israelitas para eliminar de la tierra a todos los cananitas que vivían en ella, y ya lo habían logrado con Jericó y con Ai, y ahora les tocaba el turno a los gabaonitas. Recordemos la historia ya en Josué 9. Pero ellos cedieron un plan. Y dice la palabra en el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y dice, y no consultaron a Jehová. Recordemos una historia en que los gabonitas hicieron un plan para engañar a los israelitas. Les dijeron falsamente, con engaño, que habían venido de muy lejos y que por tanto habían venido a darles tributo, ya que habían escuchado muy bien de ellos, pero ellos eran vecinos. Y José le dijo, no, pero no, nosotros no está permitido asociarnos con gente vecina. Pero ellos, con engaño de que tenían pan duro, de que tenían zapatos desgastados, les hicieron creer que ellos venían de muy lejos y que debido a la fama del Dios de Israel era que venían y querían ser sus siervos, hacer pacto. Y ellos cumplieron, ellos hicieron un pacto delante de Dios, pero dice la palabra que no lo consultaron. Es la misma manera que puede ocurrir hoy en día cuando se casa un hombre con una mujer, cuando puede ser un matrimonio civil, como decíamos, sin consultar a Dios. Por eso hay que orar, porque pueden venir disfrazados un cónyuge del otro, puede venir con engaño y puede pasar lo mismo que pasó con los israelitas y los gabonitas, que se hace un pacto sin consultar a Dios y al final hay que cumplir la palabra. Recordemos que en los versículos de Josué dice que después vinieron enemigos contra los gabaonitas y que les tocó a Josué cumplir la palabra, y antes tuvieron que defenderlos, protegerlos, y dice que hasta el día de hoy, hasta mucho después, los gabaonitas vivieron con los israelitas. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con el líder, con sus hombres. Claro, después se supo la verdad, pero ya era muy tarde porque ya tenían que cumplir la palabra que habían hecho delante de Dios. A pesar de que este pacto nunca fue planeado y fue restablecido a través de un fraude y engaño, los israelitas fueron obligados a honrar su palabra. ¿Debido a qué? A que había un testigo, que era Dios. Josué y sus líderes entendieron el asunto del pacto, o lo comprendían, porque como les decíamos, en esa época los pactos eran eran de mucha fidelidad debido al testigo y su valor ante Dios, y entonces no rompieron poder su pacto. Y así cuenta la historia de que de ahí para adelante pues tuvieron que asociarse con los gabaonitas, aunque hubieran desobedecido previamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha dicho que no hicieran asociaciones.
Así es, Rosemary, y era tan importante el pacto, tan importante la palabra, que como Rosemary nos decía, porque así lo dice la palabra, se presentaron con engaño, lo hicieron con fraude, pero ellos hicieron alianza, ellos se comprometieron y dijeron sí y compartieron las provisiones y aceptaron porque no consultaron a Dios. Entonces, ¿sabe qué pasó? Les tocó un pacto cumplirlo, porque acuerda, incondicional, irrevocable, y no tenía que tener en cuenta el rendimiento de los otros. Por el rendimiento de los otros, eso era para haber acabado ese pacto rápido, pero como el pacto no se podía, irrevocable, tienen el ejemplo de Dios, y Dios es fiel a su palabra. ¿Y sabes qué? Rosenberg no solamente cumplía este pacto ellos, sino que Dios lo tomó tan en serio que Dios lo respaldó. Por eso, como tú nos decías en el capítulo 10, muestran que se le vienen unos enemigos a destruir a los gabaonitas. ¿Y qué pasa? Que Dios los manda a apoyar a los que habían hecho el pacto. O sea, israelitas con los gabaonitas peleando contra enemigos. ¿De quién? De gabaonitas. O sea, Dios toma en serio los pactos, los compromisos que hacemos delante de él. Pero tú te acuerdas, mi amor, ¿qué sucede en Samuel, segunda de Samuel, cuando llega una hambruna? ¿Tú te acuerdas qué pasó ahí? ¿Cómo actuó Dios y por qué?
Aquí vemos un ejemplo de qué tanto Dios valora, le da importancia a un pacto. Y mire, en segunda de Samuel 21 habían pasado ya, mejor dicho, como 200 años, 300 años de ese pacto que habían hecho originalmente Josué con los gabaonitas. Y dice que hubo una hambruna cuando ya David era rey. David ya era rey de Israel. Pero resulta que llegó una hambruna a su nación. Y David, que era un hombre muy consagrado a Dios, y en esa época, pues obviamente era un adorador excelente. Él le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué nos está pasando esto si estamos haciendo las cosas bien? Si realmente no estamos ofendiéndote nosotros, yo me he cuidado de traer el arca, yo me he cuidado de organizar los músicos, de organizar todo el servicio a Dios, y hacemos las ofrendas, ¿qué pasa? Pero Dios le respondió que era debido a que Saúl, anteriormente de David, dentro de su celo religioso, no guiado por Dios, se le había dado la voluntad de matar a gabaonitas, y eso había traído la maldición. ¿Debido a qué? A que había un pacto hecho muchos años antes en los cuales se comprometió un líder de la familia de Israel a protegerlos y a defenderlos. Y debido a que Saúl violó ese pacto al atacarlos, entonces vino la hambruna. Puede parecer extraño. ¿Por qué? Porque es que Dios mismo es un guardador de su pacto. Y entonces le preguntó a Dios qué debía hacer, y pues la respuesta era hablar con los gabaonitas y llegar a un acuerdo. Y todos los gabaonitas le dijeron: ok, nos mataron tanta gente, nos tienen que ahora devolver de la misma manera de cantidad de muertos de la familia de Saúl, que fue el ofensor. Y David cumplió su palabra, exceptuando a la familia de Jonatán, con la cual tenía un pacto. Entonces, cuando se hace un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios, no dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5. Esto es importante porque estamos acostumbrados a romper los pactos a nuestro gusto, y debido a que nunca le preguntamos a Dios, pensamos que para qué preguntarle, pero no, esta es la letra pequeña. Cuando los pactos se hacen delante de Dios, hay que cumplirlos.
Así es, y tenemos otro ejemplo que nos reconfirma que hacerle promesa a Dios no se la podemos hacer a la ligera, ¿no? En el libro de Hechos, muchos conocemos ya la historia de Ananías y Zafira. Ellos con su sola boquita dijeron: vamos a dar todo el producido pues de la venta de tal heredad. Y vinieron y le entregaron a Pedro solo una parte, y quedaron fulminados, y Pedro les dijo: ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? O sea, si tú dices que vas a dar tanto, pues lo das y ya. No tenían por qué mentir, engañar o ser infieles a lo que ellos habían con su boca hecho ya un voto. Y de hecho luego en una de las cartas del Nuevo Testamento nos invita el Señor a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Dios es un Dios de pacto y Él quiere que volvamos a darle valor a nuestra palabra. ¿Y sabes por qué? No es solo la palabra, es que cuando ponemos a Dios como testigo, o sea, con Dios no se juega. Podemos decir, ay, pero es que yo le dije, pero tal vez era en broma o no estaba tan seguro. Si tú no estás tan seguro, si tú no estás, no hagas pacto. Y mira que no lo estás haciendo solo delante de una persona, sino que estás poniendo como testigo a Dios. Yo creo que la clave es que metemos a Dios. ¿Cómo es que alguien va a hacer un pacto y dice, y pongo a Dios de testigo, y Dios está aquí en medio de nosotros? Entonces, ahí es donde está la gran ofensa. No solo el faltar a su palabra, sino faltar que hizo un compromiso delante de Dios.
Y hablando de la importancia de un pacto, recordemos la escena o el momento en el cual David venció al gigante Goliat y salió el rey Saúl y lo mandó traer, y en ese momento pues se hizo famoso David delante del rey, delante de las personas, de los generales. Y dice que una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo, dice la palabra. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Recordamos esa historia, hizo un pacto con David, se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo. Entonces, esa fue la regla que el pacto que hizo Jonatán con David. Y aquí podemos sacar 7 componentes de un pacto. Es un compromiso unilateral ante Dios, ¿no? Ellos hicieron un compromiso unilateral y acordémonos que no depende del cumplimiento de la otra parte, sino que es hecho en la presencia de Dios. Y entonces, dentro de este pacto que hicieron los dos jóvenes príncipes, por decirle así, se dijeron, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Hubo un intercambio de regalos, 4 regalos muy valiosos cuando hay un compromiso serio. Se entregaron sus montos, sus abrigos. Recordemos que el abrigo es la posición, esa posición de autoridad que hay en las tribus. Uno le dio al otro su abrigo, es darle sus beneficios, su cobertura. Es un indicio también de herencia, de posición que disfrutaba. Ahí vemos que le entregó el cinturón de armas. Al ponerlo a los pies, le estaba diciendo, toda mi fuerza y poder militar es tuyo. Te defenderé hasta la muerte. Cualquier enemigo tuyo es enemigo mío. Nunca usaré esas armas contra ti. Mira lo que dice, no me defenderé contra ti. Eso significa haberle entregado las armas. Todos esos simbolitos que aparecen en la Biblia tienen un significado profundo, ¿no? Y sus nombres serían conocidos de una parte con el nombre del otro hombre. Recordemos que en el matrimonio existe la costumbre de colocar el apellido del esposo. La mujer adquiere el apellido del esposo. Mi esposa se presenta aquí como Diana de Polanía. En países existe esa tradición legal de que los documentos cambian automáticamente. La mujer hereda el apellido del hombre, pierde su apellido de soltera. También hay un pacto de sangre. Un componente de un pacto es el pacto de sangre. Recordémonos que todos los sacrificios y ofrendas que presentaba el pueblo de Israel a Dios, había sangre de por medio, ¿no?
En el matrimonio también existen los votos. Los votos están pronunciados en la ceremonia. Y recuerden, esos votos son unilaterales. Ve que el ministro que está liderando la boda, que está ministrando la boda, pasa el micrófono a la esposa. Y la esposa dice, yo te acepto, Luis, como mi esposo, promete amarte, quererte, estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y agrega todo eso. Y luego el que está ministrando la boda le pasa al esposo, y entonces él dice: yo prometo, Marta, amarte, quererte, yo te recibo como mi esposa y te tomo como mi esposo y prometo quererte en las buenas, en las malas, y todo lo demás que agregan. Y quiero decirte, no se dice como para que se sienta bonito, ay, por la filmación, por el video que va a quedar, por las fotos. No, se está diciendo porque es un compromiso serio que se está haciendo. Así es de que muchos dicen: yo te tomo a ti para ser mi esposo o esposa legítimamente casado, para tenerte y cuidarte desde este día en adelante en lo mejor, para amarte y quererte hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ordenanza de Dios, y con este fin te entrego mi vida. No son frases por decirlas, porque estamos metiendo a Dios. Eso se hace en las bodas. Tú que has asistido a bodas, a tu propia boda o a otras, tú sabes que esto es lo que se hace. Y tú sabes que no pueden faltar los testigos o lo que se conoce como los padrinos. El quinto elemento de un pacto también lo vemos en el pacto matrimonial. Los testigos están presentes, firman un certificado de matrimonio. ¿Y saben qué? Dios es un testigo tan grande que en Malaquías 2:14 reprende a los hombres que le están siendo infieles a las mujeres y les dice: porque yo he sido testigo y he visto también que tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. El testigo más grande, además del familiar y del amigo que tú llevas para que te sirva de padrino o testigo, el testigo que está siendo invitado es Dios. Y el sexto elemento, el intercambio de filatería, son los anillos, las argollas. Son recibidos y llevados como una señal exterior y visible de que el hombre y la mujer están en pacto. Así es, mujer, que si tú estás casada, comienza a usar tu argolla. Varón, si tú estás casado, no es una joya más, es un símbolo que tú tienes para usar y para demostrarle a la sociedad que tú ya aquí en la tierra estás en pacto con una mujer. Y tu mujer, para que uses esa argolla y sepas que está en pacto con un varón también, que ya tienes un dueño, por decirlo así. Y el séptimo, una comida del pacto. ¿Quién no piensa? Es que yo no me he casado porque es que para la comida. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener el pastel de bodas. Incluso en algunas culturas el uno al otro se la sirven y se dan bocado y comen cada uno el otro plato para simbolizar su unidad y compromiso el uno al otro. Creo que Dios quiere que tomemos en serio lo que es un matrimonio. Creo que Dios lo que quiere es que digamos, ¿cómo he tomado mi matrimonio? ¿Como un pacto o como un contrato? Vamos a hacer un paralelo entre pacto y contrato. Mi amor, creo que nosotros necesitamos comparar el pacto con el contrato para saber cómo hemos estado llevando nuestro matrimonio.
Bueno, el pacto es unilateral, recordemos, el contrato es bilateral. El pacto es incondicional, el contrato es condicional, según los resultados. El pacto es irrevocable, el contrato se puede revocar por cualquiera de las dos partes. El pacto es indisoluble, el contrato es disoluble, fácilmente disoluble ante un juzgado humano, ante la ley. Un pacto está basado en la palabra de la persona que hace el pacto. Un contrato está basado en el rendimiento, en el fruto, en las obras, en los resultados, en el buen ánimo o en el deseo de una de las partes. El pacto equivale a una promesa. El pacto dice: yo guardaré mi palabra y haré lo que diga si tú lo haces o no lo haces. En cambio, el contrato: si tú guardas tu parte del contrato, yo guardaré mi parte del acuerdo. Si tú fallas en guardar tu palabra, me libras y ya no estoy obligado de guardar mi palabra. Hay una diferencia sustancial entre lo que es un pacto y un contrato. Y esto nos lleva a varias preguntas. ¿Con qué inicié yo mi relación matrimonial? ¿La relacioné pensando en un pacto o en que era un contrato? Cuando yo me casé, yo realmente no sabía la diferencia entre los dos términos. Como decía mi esposa, el enamoramiento hace de que uno no analice bien los términos del acuerdo que va a realizar, de que es sagrado, de que es indisoluble, de que es incondicional, de que es irrevocable. Porque cuando añadimos la palabra sagrado estamos diciendo es, hay un testigo fiel y verdadero. No es como el contrato. Para un contrato se puede mandar un abogado bien mañoso, se puede sobornar, manipular la ley, pero ante Dios no ocurre eso. Y esto es el principio, como hablamos, esta historia o este tema de hoy lo arrancamos hablando del diente y del nervio, de que al fin y al cabo Dios ha creado el pacto para proteger nuestros corazones. ¿Cuántas vidas no se habrían librado de un sufrimiento, de un mal doloroso para ellas, para sus hijos, si hubieran pensado bien los términos de un pacto o los términos del matrimonio, de que no era un contrato y un pacto? Desafortunadamente yo sé que hoy en día se puede enseñar mucho de que es fácilmente revocable el pacto matrimonial. Yo, porque lamentablemente hoy se usa la palabra pacto para todo. Haga un pacto con Dios, dele su casa, haga un pacto, dele dinero. Y realmente la palabra pacto es algo mucho más sagrado que solamente dinero. Se están enlazando vidas, compromisos delante de Dios por una promesa. Porque al fin y al cabo Dios creó el matrimonio. El matrimonio no fue un invento del hombre, fue una invención de Dios. Y esto del pacto hace lo mismo que el esmalte con el nervio. Protege dos vidas que se unen para que no se lastimen. Cuando tú te vas a vivir con alguien y no te casas o no haces un pacto, estás susceptible, como los dos nervios, a que cualquier toquecito del uno al otro o de un elemento extraño dañe tu vida, dañe tu corazón, dañe tu alma. Y después vienen los dolorosos fracasos de la separación de cuerpo, porque si nunca han estado casados, al fin y al cabo han estado expuestos a todos estos peligros que hay hoy en día.
Tú, viendo, mi amor, esta sociedad, viendo los diferentes casos que nosotros también conocemos, ¿tú cómo crees que está tomando la sociedad el matrimonio? ¿Como un pacto o como un contrato? ¿Qué piensas tú acerca de que a la primera pelea dicen, yo me divorcio?
Bueno, hoy en día la escuela del mundo muestra de que es fácilmente divorciarse, es fácil separarse a pesar de que se haya casado ante una autoridad religiosa. Lo muestran los grandes artistas, lo muestran los medios seculares, los presidentes, y aún dentro de la iglesia vemos a las autoridades que fácilmente toman una decisión de abandonar a su esposa y arrancar una nueva vida. Desafortunadamente lo estamos viendo adentro. Entonces, cuando las ovejas ven que si un líder religioso, que tal vez hará milagros porque Dios lo usa y respalda su palabra, que tal vez tiene iglesias grandes y puede reiniciar su vida, pues está diciendo, oigan, hombre, pues da igual que se llame pacto, contrato, yo igual me puedo separar en el momento que quiera, bajo mi voluntad, y al fin y al cabo Dios me sigue respaldando. Hay una gran pregunta ahí. Los gabaonitas con engaño hicieron un pacto, y dice la palabra que Josué, ellos no consultaron a Dios. Desafortunadamente eso lleva a una gran verdad. Si tú no consultas a Dios antes de emprender la aventura del matrimonio bajo el pacto matrimonial, estarás expuesto a violar la palabra de Dios el día que no lo cumplas. Y los resultados se van a ver tarde o temprano el día que Dios nos llame a cuentas y abra sus libros. Hoy en día puede ser que veas a cualquiera, al mundo entero, violando el pacto, manejándolo como un contrato. Es más, ni casándose, porque hoy en día existe una apertura de la sexualidad que con solo unirse las parejas sin necesidad de que haya un testigo, si ponerlo, ya están llegando a un pecado que es un mandamiento, que es la fornicación. Entonces lo cierto es que aunque veamos a una autoridad espirituales, autoridades de nuestro país, tratando el matrimonio como un contrato, no debemos tomarlos como ejemplo. Realmente la palabra, cuando le preguntaron a los discípulos a Jesús que por qué Moisés había mandado carta de divorcio a las mujeres por cualquier razón, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Entonces realmente tenemos que ir a la palabra para nuevamente recordar que el que estableció estas reglas de que es unilateral, un pacto sagrado, incondicional, irrevocable, indisoluble, ha sido Dios. Y no es un invento de los evangélicos, no es un invento de la iglesia, no es un invento de un librito desgastado viejo, sino es un invento de Dios.
Así es, o sea que vemos que la sociedad está tomando el matrimonio como un contrato. y que ese es el modelo que se quiere repetir. Pero de verdad el matrimonio es un pacto y Dios, que es un Dios de pactos, Él cumple sus promesas y Él respalda a los que se ponen a cuidar y a seguir firmes en el pacto. Mujer, si tú estás teniendo un esposo que está siendo infiel, que quiere maltratarte o que está incumpliendo en muchas de las partes, tú no te divorcies. Tú di: Señor, yo me apego al pacto. Señor, este hombre está actuando mal, está siendo infiel, está incumpliendo los términos, está incumpliendo los votos, pero yo me uno a ti, Señor, y los dos sacamos adelante este pacto, y tú, por yo ser fiel al pacto, tú enderezas, tú restauras este hogar. Y también, ¿sabes qué? Tú, varón, porque a veces son los varones. He conocido en estos días dos casos donde la mujer está abandonando a su esposo y a sus hijos porque se le ocurrió, pensó que el matrimonio era un contrato, se fue, lo dejó tirado con una bebé, con una niña en brazos. Y también tú, varón, tienes que decir: yo he seguido fiel, yo no me voy a ir a conseguir rápido una otra mujer, como dice el dicho, no que un clavo saque otro clavo, sino que yo voy a ponerme y voy a creer en este pacto. Y yo te aseguro, porque tengo muchos ejemplos en donde Dios respalda al que se queda y al que cuida de su pacto. Así es de que terminamos este programa escuchando a Rabito, que le canta a su mujer: un pacto con Dios hicimos tú y yo, y así es este amor que no se rompe. Te dije un poquito de la canción, pero miren que es la canción que debemos cantarle todos a nuestra esposa y a nuestro esposo.
Como decía mi esposa, cerramos esta canción con el tema de Rabito, hicimos un pacto, y le recuerdo que este programa se reproducirá nuevamente hoy a las 5 de la tarde en Una Voz en el Desierto, por esta emisora, por Cadena 1200. Con la ayuda de Dios, creemos que esta palabra viene del cielo y dará fruto sobreabundante para la bendición y la gloria de Dios. Bueno, hasta pronto.
Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final.